Todos los martes, en el tren de RPA, el Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
Una y 42 minutos de la tarde, saludamos a su presidenta, Coby Sánchez. ¿Qué tal, Coby?
Muy bien, buenos días.
Gracias, encantada de que puedas estar con nosotros.
Pero bien.
Bueno. Pues tenemos hoy una novela muy interesante que decía nos lleva a Islandia.
Pues sí, ya que decía yo que estábamos más fresquitos, pues entonces No hay tigres en Islandia, de Jordi Pujolá. Carlos no está contento con su vida, pues nada funciona bien. Su madre sufre una grave enfermedad y parece que cada día es el último. Su mejor amigo resulta ser un traidor. La carrera en la que está matriculado no lo motiva. Y un accidente lo deja temporalmente postrado. Así que decide cortar lazos con todo y dedicarse a su verdadera pasión, ser un hacker informático. Dado que dispone de todo el tiempo del mundo mientras se recupera, se convierte en el tigre solitario, el rey del Darknet, el Internet de los delincuentes. Poco a poco consigue derribar todas las barreras invisibles hasta colocarse en las bases de datos más protegidas del mundo. Eso incluye la de los ministros, una organización que reúne a las personas más influyentes, las que mueven los hilos en la sombra. Todo resulta emocionante hasta que ponen precio a su cabeza y a partir de aquí las cosas empiezan a complicarse.
Interesante.
Sí, porque nos adentramos en ese mundo desconocido del Darknet, ¿no? Esa otra cara. De la moneda.
Pues efectivamente, está editado por Velasco Ediciones, fantástico.
Sí.
¿Y qué te parece si, no sé, vamos hasta Islandia a buscar a nuestro autor, a Jordi Pujolá?
Bueno, igual lo tenemos más cerca, no sé, habrá que mirar.
Vamos a mirar.
El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
Pues nuestro autor de hoy martes, día 19, Jordi Pujolá Negreruela, nació en Barcelona. Es licenciado en Ciencias Económicas por la UNED, es yogui también y escritor. Ha publicado 3 novelas, Necesitamos un cambio, El sueño de Islandia, El barman de Reykjavik y la presente, de la que vamos a desmenuzar un poquito, No hay tigres en Islandia. Él ha abandonado. Hace ya unos años su trabajo, su carrera, su vida, en definitiva. Tras 15 años trabajando de directivo en Barcelona, decide dejar su vida rutinaria y acomodada para lanzarse a la aventura. Eso fue en julio de 2013, cuando se muda a Islandia, la isla del Atlántico Norte, donde la población se sublevó contra sus políticos tras la crisis del 2008. El cambio fue brutal, radical, cambio de país, de clima, de vivienda, amistades, horario, costumbres, cultura, coche, todo, todo, absolutamente todo. Así que nos va a contar muchas cosas. Jordi Pujolá, ¿qué tal? Bienvenido a Asturias, Jordi.
Hola, ¿qué tal?
Gracias.
Hola, Jordi, un placer.
Un placer estar.
Hola, Coby.
Estar hablando contigo, sobre todo para decirte que chapo, que eres un valiente como la copa de un pino, de verdad.
Muchas gracias.
Porque no es fácil tomar esa decisión, pero una vez tomada te das cuenta que enseguida, además me da la sensación que ha sido lo mejor que has hecho.
Sí, estoy satisfecho de todo el tiempo que he empleado en literatura, pues ha sido una gran inversión. Siempre me he dado cuenta de que he tomado el camino correcto porque todos los esfuerzos y sacrificios que he hecho se han visto recompensados. El problema que hay cuando empiezas ya de mayor, entre comillas, una carrera nueva es que no conoces a nadie y tienes que hacerte tú tus propios contactos y tienes que, bueno, estás como en una mina picando piedra. Pero enseguida pues conseguí una editorial, me publicó una novela, luego me publicaron 2... Luego me llevaron a México, estuve en la Feria del Libro de Guadalajara y ahora estoy con Velasco Ediciones, que es una editorial fenomenal y bueno, mi editor es un súper profesional y estoy muy contento.
Pues sí, la verdad es que desde aquí le saludamos también. Curiosamente, Jordi, la anterior editorial también era asturiana, concretamente de Villaviciosa, Camelot.
Sí, porque aquí está la señora Covey, que tiene esa asociación de escritores noveles, y gracias a ella, pues primero me presentaron a Camelot.
A Pablo.
A Pablo, que hemos estado muy bien, hemos publicado novelas, pero bueno, esto es un proyecto que ya se ha acabado, ¿no? Y ahora estoy, pues, ahora estoy con
Cristian.
Y también, Christian, pues, sí. Estoy muy contento. Y agradecer a José y a Kobe y a todos los componentes de la Asociación de Escritores Noveles, porque es una organización fantástica, ¿no? O sea, pone en contacto escritores que acaban de empezar. Eso que os decía antes, cuando acabas de empezar estás súper perdido y tener la posibilidad de que te presenten editoriales, etcétera, etcétera, pues es una maravilla. Y por esa razón estoy muy conectado a Asturias, y ya estuve en la presentación de la primera novela, claro.
No es Islandia, pero también es bonito Asturias. No
es tan muy bonito, sí. Se parece a Islandia, es todo verde y siempre
ya
que
sí,
voy
también, ¿verdad? ¿Sí?
Me recuerda a Islandia.
Sí, sí. Oye, tú ya tenías, hace muchos años que tenías ganas de escribir. ¿Cuándo empieza tu...? No, yo lo que quiero es escribir, dedicarme a la escritura, a la literatura. ¿Cuándo empiezas a revolverte en este sentido?
Yo siempre he escrito y he leído muchísimo. Yo, uh-huh. Ahora mis padres, ahora he venido a Barcelona porque presentaré en Sant Jordi también, y mis padres tienen una casa y se la están vendiendo y tienen que mudarse. Entonces yo he empezado a hacer cajas y tal, porque todavía tengo cositas por ahí. He encontrado siete manuscritos inéditos. O sea, de cuando se escribían algunos en máquina de escribir y otros ya se escribían con el ordenador. O sea que imagínate, cuando se me acabe la creatividad, lo que haré es revisarlos y con la técnica que tengo ahora, pues a lo mejor puedo sacar más novelas.
Uh-huh. Esta, No hay tigres en Islandia, es una gran obra. Vas creciendo, vas increciendo, podríamos decir, Jordi.
Sí, yo creo que sí. Cada novela es un poco mejor. Y estoy escribiendo dos más ahora a la vez y creo pues que aún será mejor. O sea, es... Bueno, cuanto más practicas y cuanto más conoces... nuevas técnicas y conoces gente y tienes más contactos, y ahora tengo un agente, también tengo que mencionar a mi agencia literaria, que es Editamundo, que también me han ayudado muchísimo. O sea, aprendes a pulir tu talento.
En esta nueva obra tuya, No hay tigres en Islandia, hay cosas que son biográficas, son cosas que has sentido y que has vivido.
Sí, claro. Yo siempre escribo sobre lo que sé. Luego me invento muchas cosas, me documento, etcétera, etcétera. Pero yo siempre escribo sobre lo que sé.
¿Kobe?
Sí. Yo quería preguntarte, ¿te adentras en un tema oscuro, diríamos, complicado, difícil? Carlos, el protagonista, descontento con todo lo que le rodea. Ahí además hay un plagio, le roban una idea que tiene, hay mucho por detrás, se va adentrando en ese mundo por detrás, además es muy bueno como informático, por lo tanto no le cuesta nada meterse en el internet de los delincuentes, ¿no? Pero, ¿cómo surge la idea en Jordi Pujola de adentrarse en ese terreno?
Pues es un poco el tema de la tecnología, que tiene y llegas a un punto de equilibrio que es positivo, toda la tecnología nos beneficia, pero rebasado ese punto de equilibrio es perjudicial. Entonces, por ejemplo, personas que tienen problemas, como Carlos, el protagonista, que se ha engordado, que tiene deterioro físico, moral, le ha fallado a todo el mundo, le ha fallado a su novia, a sus amigos, etcétera, como tú comentabas, pues claro, se encuentra, si a él se le da bien la informática y se encuentra bien y creas un prestigio, te pones un apodo, el tigre solitario, es un apodo muy chulo, y la gente pues no te ve, pero te conoce como ese pirata informático. Pues al final lo que haces es que ya no quieres vivir en el mundo real, quieres vivir en el mundo de internet o darknet, que esto es lo que también está pasando a muchos niños. Hay muchos niños que juegan más en línea por internet que no se conocen personalmente. Y entonces la novela quiere tratar un poco la dependencia de la tecnología, la dependencia de la conectividad, de que todo el mundo tiene que llevar encima su teléfono móvil, porque si no, no puede salir de casa, tiene que volver corriendo. Cuando hace, yo qué sé, 10, 15 años, nadie llevaba teléfono móvil y todos estábamos vivos.
Sí, es como si viviéramos una vida virtual, ¿no? Y prácticamente no nos fijamos en el día a día, pero sí estamos pendientes de esa otra parte.
Sí.
Sí, pero sobre todo después es todo el mundo, todo ese mundo invisible que hay ahí detrás y que en la mayoría desconocemos, ¿no? ¿Hasta qué punto adentrarte en él conlleva, bueno, pues los peligros que encuentra Carlos después, ¿no? ¿Cómo empieza a complicarse lo que en principio para él es una forma de evadirse de la realidad que no le gusta, pero después se va a encontrar con una virtual también complicada?
Sí, esto es una realidad, porque yo me he documentado mucho y una cosa que me llamó mucho la atención es que la mayoría de los hackers son chavales. Son chavales que empiezan pues con los videojuegos y que, bueno, se van adentrando en internet, van pasando fases, consiguen las contraseñas y los nombres de usuarios de algunos trabajadores y cada vez se van internando más en los sistemas y entonces logran acceder pues a bases de datos pues muy importantes. Y bueno, pienso que la historia de Carlos no es una historia verídica, pero hay muchos casos en la realidad como el suyo.
Hay muchos Carlos, ¿no?
Muchos.
Hay muchos Carlos. Entonces,
estos que piden rescates por devolver las claves o devolver el control de las bases de datos de las empresas, estos hay un montón de chavales adolescentes.
Oye, es una lectura apasionante, es un thriller con un ritmo vertiginoso y gran capacidad reflexiva, que lo diriges a todos los públicos, gente joven, para todos los públicos. Yo creo que es para todos los públicos, ¿no, Jordi?
Me lo preguntas a mí si es para todos los públicos.
Sí, claro, sí, a ti, eres el autor.
Yo te diría que yo lo recomiendo pues a partir de los 15 o 16 años, porque... Bueno, por mi estilo de narrativo y tal, yo creo que es, pues bueno, jóvenes adultos, pero tal vez no sea infantil.
No, infantil no, por supuesto, no, esto no es para infantil, ¿no? Claro. No, me refería, bueno, pues eso, a partir de esa juventud hasta la edad que sea, ¿no? Pero esto no es literatura infantil, obviamente.
Sí, yo creo que a partir de los 16 años se puede leer, además la novela tiene un mensaje, creo que ético y moral y... Sí. Y bueno, y tampoco no es una novela malsonante ni tampoco, creo que a partir de los 16 años pues sí se puede leer perfectamente.
Bueno, ¿Cobi estará en el Congreso? ¿Jordi podrá venir?
Pues esperemos que sí, pero bueno, nada más ahora podemos disfrutar de la novela porque está en todas las librerías.
Claro, claro.
Y porque lo vamos a tener esta semana aquí presentando.
¿No? Anda, qué bien. Lo vas a anunciar ahora, ¿no?
Sí, en Oviedo, sí. Y el viernes en Gijón, o sea que no.
Genial.
Vamos a disfrutar de Jordi a tope.
Estupendo. Bueno, pues vamos a escucharte enseguida con ese calendario de presentaciones que tenemos, actividad literaria que tenemos estos días en Asturias. Y tomamos nota de la hora y del lugar donde vas a estar, Jordi Puyolà. Espero que disfrutes mucho de tu estancia aquí en Asturias, que seguramente lo harás con nuestra amiga Cobi Sánchez y José.
Muy bien.
Muchas gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Un beso enorme, Jordi, enhorabuena. Adiós,
adiós. Vaya bien, adiós.
Bueno, pues empezamos con la agenda cultural de esta semana, Cobi, que arranca hoy miércoles.
El miércoles 20, hoy, mañana la librería La Buena Letra de Gijón, a las 7, presentación de la novela juvenil que tuvimos además aquí en el Bibliotec, El frágil corazón de Marcel, de María Jesús Mena. Y bueno, pues tengo el placer de acompañar a la autora en la presentación.
Ah, qué bien.
El miércoles 21, como decíamos, en la Biblioteca La Granja, en el campo San Francisco, vía de las 7, presentación de la novela No hay tigres en Islandia. Perdón, el miércoles 21, no. Jueves 21.
El jueves 21, sí.
Así que yo ya quito un día a la semana.
Tú estás
y acompañará el autor, Cristian Velasco, editor. En la Escuela de Comercio, el miércoles 21, sí, a las 7, coloquio sobre las mujeres del Quijote, donde estará Rafa Gutiérrez como presidente de los libreros de Asturias, Ana González, alcalde de Gijón, y Jesús Peláez Menéndez como presidente de la Fundación Álvarez Villa, donde se habla, bueno, pues de la pasión de Ramón Álvarez Villa, que era el Quijote, ¿no?, y de todo lo que conllevaba. En la librería de la Pilarica de Mieres, también el miércoles 21 a las 7,
creo que es jueves, ¿no?
No, yo creo que es el miércoles 21, presentación de la novela El camino imposible, de Manuel Álvarez Sagó.
Sí, vamos a ver, o es jueves 21 o miércoles 20.
Es jueves 21, sí.
Jueves 21, entonces, ¿no? Para que no liar a la gente, porque es un lío.
Sí, sí, sí.
Jueves 21,
jueves
vale,
21,
muy bien.
Jueves 21, sí.
Pues,
después, el viernes 22, en La Buena Letra de Gijón, a las 7, presentación de No hay tigres en Islandia, con Jordi Puyolá, el que estará acompañado por Rafa Gutiérrez, Libero y Cristian Velasco, el editor.
Genial, me quedo con la agenda, porque lo tengo que recordar mañana también para que no se pierdan la oportunidad de...
Sí.
De disfrutarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Kobe, que tengas buena semana.
Igualmente.
Hasta el miércoles. Chao, chao. Y nos vamos con ritmo, con este ritmo, recordando Justin Timberlake con el Can't Stop the Feeling y con los saludos de Manolo Luiña y también de Juanjo García Otero y los míos, Monse Martínez. Enseguida las compañeras de informativos de RPA nos pondrán al día de lo que ha sucedido esta mañana de martes, día 19 de abril. Que tengáis muy buena tarde. Hasta mañana. I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. I can't stop the feeling.